RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
FB7 Estudio, Lupa, Diana Bella, nací mujer, pero mujer nací.
Hola amigos oyentes, bienvenidos a Punto de Encuentro. En este día trataremos con ustedes un tema muy especial y que ha prendido las alarmas a nivel nacional y también internacional. Hablaremos sobre la violencia de género, qué está pasando con este tema en el país, cómo estamos en cifras, qué se está haciendo para mejorar esta situación y cómo proteger los derechos de las mujeres. En la dirección del programa nos acompaña la profesora Leonor Cabrera. En la conducción estaremos Isaac Marín y Andreina Rojas, y en el máster nos apoya William Corso. Esperamos que este programa nos ayude a reflexionar acerca de la situación de violencia de género en nuestro país y cómo podemos aportar cada día más a una solución.
Asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga, y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo presentadora de farándula. Nada más que saber callarse, porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben. Pero mujer nací, aprendí a resistir. El rap es mi argumento, tengo algo por decir.
Vamos, que nada nos detenga. La lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa. La vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga. La lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa. La vida, el argumento, el amor y la fuerza.
Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace. Mujer nace cuando ama la lucha incansable. Cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto en el momento que separa la belleza del cuerpo, encontrando en su interior la estética de lo perfecto. Dignidad, con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas. Pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia. Pues mujer nací en un mundo pa' machos, para contradecirlos y también admirarlos, para cuestionarlos y con amor mejorarlos, para unir mis manos a sus manos y perdonarlos por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años, por irrespetar a las dueñas de la tierra, al hogar de la vida, a la magia eterna, el poder dar vida, el poder ser ella. Mujer nací orgullosa de este mi cuerpo y mis ideas. Sí, mujer, orgullosa del hip hop y de mis ideas.
Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa, la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa, la vida, el argumento, el amor y la fuerza.
Pero mujer nací, tengo algo por decir. Pero mujer nací, tengo algo por decir.
Tiempo de nuestro tema del día.
De huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades.
La violencia basada en género es un problema quizá que vive la sociedad colombiana no desde ahora. Es un tema que viene llamando la atención desde hace muchos años. Pero últimamente genera preocupación y rechazo en la mayoría de la población. Reportado, por ejemplo, en este primer semestre del año, alrededor de 637 feminicidios, que quiere decir asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujer, pero también una serie de atropellos. Las mujeres han sido golpeadas, siguen siendo discriminadas a la hora de la contratación, y esto tiene que ver no solamente con política pública, con comportamiento de los hombres, sino que también en la construcción de la conciencia del respeto y el reconocimiento a la mujer. Hoy, entonces, hemos invitado a una experta en el tema, pero antes de entrar en conversación con ella, vamos a escuchar la opinión de algunas mujeres. ¿Qué opinión tiene usted frente a la violencia basada en género?
Bueno, yo creo que la mayor violencia de género hacia las mujeres en particular es una violencia que se ejerce de parte de la sociedad en su conjunto hacia la mujer, y que está relacionada con invisibilizar su trabajo, con someterla, digamos, a a dobles prácticas de trabajo. Muchas veces las mujeres tienen que trabajar en el día para tener algún tipo de remuneración y por otra parte tienen que trabajar en su casa, las labores domésticas, labores que no son reconocidas, labores que no son contabilizadas y que finalmente lo que hacen es perpetuar esta violencia simbólica sobre las mujeres.
Sandra, ¿y esto tiene algún impacto en términos de lo socioeconómico y en términos de lo cultural?
Pues mira, en términos socioeconómicos, yo creo que hay dos impactos que son muy fuertes. Por un lado, el hecho de que el trabajo de la mujer como fuerza productiva, como la fuerza que produce bienestar, es invisibilizada, es negada, no contabilizada ni siquiera por el Estado, mucho menos por la familia, ni por las empresas, y tiene mucho que ver con salarios bajos, con lo que ya mencionaba sobre dobles jornadas laborales, una en el mercado laboral y otra dentro de la casa. Y entonces lo que hay, su primer efecto negativo es una invisibilización del trabajo de la mujer y de su capacidad de producir riqueza, a bienestar, de su aporte fundamental a la sociedad. Y el segundo impacto socioeconómico que tiene esta violencia simbólica sobre las mujeres es que las mujeres son siempre tomadas en segundo plano. Es decir, cuando se habla de economía, cuando se habla de ministros de Hacienda, cuando se habla de gerentes de empresas, no son reconocidas todas estas cualidades y trabajos que las mujeres han en los que las mujeres han contribuido y en los que han generado riqueza. Entonces, yo creo que esos son esos dos elementos, los dos impactos. Y en términos culturales, pues digamos, la violencia simbólica con la mujer sigue estando presente, se manifiesta a través del machismo, a través de la, obviamente, la violencia directa sobre las mujeres, a través de la exclusión, de que nunca se tienen en cuenta para ciertos trabajos, para ciertos roles, para ejercer cargos públicos y demás. Y ahí, digamos, el impacto más grande pues es que se reproduce finalmente. O sea, cuando a las mujeres las enseñan en su casa a hacer amas de casa y a los hombres les enseñan a ser los hombres que proveen, en los colegios cuando los personeros son hombres y no niñas, en los cargos públicos cuando se eligen hombres y no mujeres, etcétera. Es decir, hay una serie de impactos de esta violencia simbólica de exclusión sobre las mujeres que se reproduce sola en el Estado, en la iglesia, en la familia, en la escuela, en la vía pública, que todo el tiempo están ahí ejerciéndose.
Anteriormente escuchábamos a algunas mujeres acerca de su opinión sobre el tema de violencia de género en nuestro país y cómo cada día nuestra sociedad convive más con esta problemática. Para ahondar en este tema, hoy nos acompaña Carmen Carvajal. Ella es la vocera nacional de la Organización Nacional Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, que trabaja desde hace 6 años en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. Señora Carmen, muchas gracias por acompañarnos en Punto de Encuentro y ayudarnos a reflexionar sobre este importante tema.
Gracias a ustedes por haberme invitado a este programa Punto de Encuentro.
En la sociedad colombiana se ha manifestado la violencia contra la mujer, la discriminación en varios espacios. Pero ¿cómo se define la violencia de género? ¿Y cómo se manifiesta la violencia contra la mujer?
Pues la violencia de género no es algo nuevo, es algo que históricamente se ha venido dando. Solamente que en estos momentos en América Latina y en los países de Europa ha venido desarrollándose una serie de medidas que permitan que los estados y los gobiernos defiendan, garanticen y protejan los derechos de las mujeres que históricamente han sido vulnerados. Hay unas definiciones sobre el tema de violencias que tratan de pasar más allá del tema de la violencia física y enmarcan la violencia en el sentido de la acción o la omisión sobre hechos que vulneran los derechos humanos de las mujeres, el caso de la violencia física, el caso de la violencia económica, y también que llaman a los estados a decir que el estado mismo debe garantizar los derechos. Entonces, una definición sobre violencias es una que tiene las Naciones Unidas, que creo que es la más amplia, la que trata de dar más razón, que habla de la violencia contra la mujer, se entiende como cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer. Y esto implica que hay unos factores culturales y sociales que hacen y que han hecho que la violencia hacia las mujeres se naturalice y que eso se y eso justifique a la hora de la violencia con las mujeres. Por ejemplo, el caso de si a una mujer la violan en la calle no fue porque hay una situación específica de violencia, sino porque se vistió de tal manera o porque las mujeres nos comportamos de tal o cual manera. Hay unos prejuicios culturales y sociales que hacen que a la hora de ejercer la violencia jueguen un factor importante de subordinación y de ejercicio de poder de los hombres sobre las mujeres.
Usted nos está diciendo que efectivamente pues hay unos factores culturales y sociales que se viven y que se enmarcan de manera muy importante en Latinoamérica. Hablemos en el contexto colombiano. Sabemos que Colombia es una sociedad que ha estado marcada por la violencia durante toda su historia. En el caso de los colombianos, del hombre, ¿cómo se ve esta violencia de género hacia la mujer? Y también hay que hacer de pronto como una claridad, quisiera que nos ayudara a entender esto, si las mismas mujeres son machistas y también ellas promueven la violencia de género.
Es complejo y es abordar la pregunta desde esa última que usted me plantea, porque de alguna manera justificar la violencia hacia las mujeres, en el sentido es que a las mujeres nos gusta que nos maltraten, que nosotras propiciamos la violencia. Y creo que desde ahí no podemos partir para hacer la reflexión sobre el tema de violencias. La violencia es una violencia estructural que tiene el país, una violencia que no solo se da en términos del conflicto armado que vivimos, sino que se da en términos estructurales, en las relaciones económicas, políticas. Incluso el tema de la militarización ha hecho que factores de violencia se agudicen y en específico la violencia hacia las mujeres. Caso del abuso sexual, caso la muerte de mujeres que estamos llamando feminicidios. Esas son razones que no pueden justificarse desde ningún punto de vista, así sea que el marido les pegue, que es que a las mujeres nos gusta que nos maltraten. No, es que hay una cultura de violencia, hay una cultura de discriminación, hay una cultura que históricamente ha hecho que las mujeres somos, pertenecemos a alguien y por tanto ese alguien tiene el derecho de hacer con nosotras lo que a bien tenga. Y creo que es esa parte de transformar la cultura. Está por reflexionar que a las mujeres no nos gusta que nos maltraten, a ningún ser humano le gusta que lo maltraten, pero sí hay unos factores de cultura que hacen que los hombres y las mujeres asumamos ciertos roles, unos de en el ejercicio de poder, la relación de los hombres y mujeres, a los hombres les ha enseñado de ser una forma de mandar, de ser los amos, y a las mujeres de obedecer, y eso hace que siempre haya un ejercicio de poder, incluso violento, sobre nosotras. Entonces, creo que esos son los factores que hay que decir, y hay una violencia generalizada en todos los espacios sociales, culturales, políticos, comunitarios, que se ejerce sobre las mujeres de manera permanente. No solo es en el espacio de la casa, no solo es el marido. Es violento el Estado y hace crímenes de Estado contra las mujeres cuando no resuelve los problemas que tenemos. Cuando la violencia se hace también económica, cuando las mujeres no tienen empleo, cuando hay una subvaloración del trabajo y cuando se le paga menos a las mujeres, cuando el subempleo es la mayor tasa de trabajo que tienen hoy las mujeres, eso es violencia de Estado contra las mujeres, eso es feminicidio, no solo la violencia física que ejercen los hombres, que efectivamente está muy centrada en el tema del conflicto que vive el país, un país culturalmente violento creo que tenemos, un país que naturaliza la violencia desde todos los ámbitos de la vida. Y mucho más naturaliza la violencia a las mujeres. ¿Por qué? Por esos factores culturales que han dicho que la mujer se subordina al poder del hombre, se subordina a la orden del hombre y rompe esas. Por ejemplo, hay una frase muy bella que dice Galeano y es que los hombres le tienen miedo al que las mujeres no tengan miedo. Y efectivamente, yo pienso que se ha agudizado mucho la violencia en este tiempo es porque las mujeres ya no somos las mismas de antes. Por el contrario, nos enfrentamos mucho más con mayor valentía y decisión a asumir la vida que nos toca, incluso sin marido. Y en los casos que se ha dado de feminicidios, por ejemplo, usted puede ver que los tipos que matan a las mujeres son tipos que han sido abandonados. Se les ha dicho, váyase ahora. el Estado comete violencia, y es porque esas no se resuelven, esos estados de violencia. Hay denuncias, las comisarías de familia están llenas de eso, las muertes de esas mujeres que hemos hablado, que asesinan, muchas veces han ido a las comisarías de familia a denunciar casos de violencia, muchas, muchas, y finalmente terminan muertas. El Estado está haciendo omisión, y eso es violencia y se entiende como violencia de género, y hace omisión con el tema de los feminicidios.
Frente a esto también me gustaría saber su opinión acerca de, han aumentado los casos de violencia contra la mujer y se han transformado también. Tenemos el uso continuo de ácido para agredir a las mujeres. ¿Hay algún tipo de víctima en el caso de las mujeres? Cuando pasó todo el acontecimiento con Natalia Ponce de León, se dio un vuelo muy grande en los medios de comunicación y todo el mundo salió a hablar sobre el tema, sobre la niña, porque esta era una niña pues de una clase alta. ¿Qué pasa con las mujeres que no se visualizan? ¿Qué pasa con las mujeres anteriores que también han sido agredidas por ácido o por otro tipo de comportamientos violentos hacia ella? ¿Ellas están representadas? ¿Usted cree que en el contexto colombiano hay justicia para estas mujeres?
Pues una cosa es que los medios estén hoy difundiendo más y casi que se asuman titulares amarillistas en los periódicos y en la prensa sobre la situación de violencia, de los factores terribles de violencia que hay sobre las mujeres, el caso del ataque con ácido, pero también se han aumentado los casos en el caso de Rosalvira Celis aquí en Bogotá, el empalamiento, que son cosas que rompen como los parámetros de violencia, digamos, socialmente acordados o por lo menos permitidos. Creo que no hay ningún, por parte, yo insisto en el tema del Estado, porque es que a pesar de haber una legislación enorme a nivel internacional que llama a los estados a pactos y convenciones, a que se garanticen los derechos de las mujeres, a adoptar medidas, a combatir la violencia desde distintos puntos, los estados hacen caso omiso o muy poco hacen de eso. En el caso colombiano, las mujeres que sufren estos tipos de violencia, pues efectivamente no se recurre. Por ejemplo, en el caso legislativo, en el caso de estas situaciones de violencia, no se reconocen como temas de crimen o feminicidio, sino que se reconocen como crímenes comunes, lesiones personales, que dan unas penas mínimas, ¿sí? Y que en muchos casos, en el caso de crímenes que se llaman feminicidios, lo que hay son penas que llevan, que se les pacta a los criminales a menos de lo que debiera. Por ejemplo, 5 años debía cumplir, 50 años podía cumplir el que mató a Rosa Elvira. Y en temas de lo que, como está establecida la ley, lo que hace es que por confesión, o sea, le da una serie de prórrogas que finalmente lo que hace la gente es cumplir mucho menos de lo que debía. Y finalmente creo que es un asunto de que en general a las mujeres no se les garantizan los derechos, pero mucho más a las mujeres pobres y desprotegidas, porque no hay una ruta específica, las administraciones o las instituciones no tienen claridad frente a las rutas de protección hacia las mujeres, hay un desconocimiento de los funcionarios sobre las políticas que existen sobre la protección de las mujeres, hacen omisión de lo constituido en la ley, por ejemplo la ley 1257, que es una ley que protege, la ley del 2008 sobre el tema, en contra de la violencia hacia las mujeres, una ley que protege los derechos y que llama a las instituciones a cumplir sus derechos. Esa ley poco o mucho o nada se conoce de esa ley. Entonces vemos a los comisarios de familia o a las comisarias de familia aplicando la norma de conciliación, por ejemplo, cuando la ley dice que no obliga a la mujer a conciliar con el agresor, ¿no? Vemos la inculpando a las mujeres y la doble victimización frente al tema de las razones de su violencia. Pero sin embargo, a pesar de todo lo que hay y no se ha logrado avanzar, yo sí creo que falta mucho más, ¿sí? En aplicabilidad de la ley, en que realmente se reconozca la violencia de la mujer como un delito, una agresión a los derechos humanos, una afección que afecta a la sociedad en su conjunto, porque es a las mujeres, a sus mujeres las que se están matando, a las niñas las que se están matando, ¿sí? Y creo que en esa medida sí hemos tenido avances, porque no hay que decirlo, han habido avances. La ley 1257 en el 2008 saca unos elementos. Hace tres años más o menos se sacan unos reglamentos, unos elementos que permitían que el Ministerio de Salud, Educación asumieran realmente medidas para proteger a las mujeres, pero en general creo que hemos avanzado muy poco, porque cada día aumentan más, a pesar de muchos de los esfuerzos que se han hecho por organizaciones de mujeres, por los mismos gobiernos, pero falta mucho más.
Este es un problema indudablemente complejo, que tiene que ver con la familia, con el Estado, con las normas, con el comportamiento de la sociedad misma. Pero vamos a escuchar también otras opiniones de mujeres que han abordado el tema. Señora Flor, ¿qué percepción tiene de la situación de la violencia contra la mujer en Colombia? En el momento, ¿qué percepción tiene?
Bueno, yo pienso que cada día ha aumentado más la violencia contra la mujer. Cada día lo que escucha uno por medio de la misma Estado, las entidades del Estado, es que la agresiones, el abuso contra la mujer se aumenta cada día más, las cifras son cada día más lamentables, y también contra los niños y las niñas y los adolescentes. Hay también una situación muy grave con el tema de las adolescentes, es que hoy en día las niñas son utilizadas por actores del conflicto incluso, o por bandas que las utilizan para la prostitución. Incluso hay un negocio prácticamente con las menores o con las adolescentes en Colombia. También mirando un poco como también la situación intrafamiliar, ¿no? Las situaciones de familia con los menores, hay una situación que uno cree que puede ser un factor grave, es que las jóvenes hoy en día no aceptan como la forma de que la madre o el padre los corrige o los educa, y cualquier situación que pase en el hogar, pues ellos la toman como un castigo ya muy grave. Entonces terminan yéndose de las casas, yéndose incluso con amigos que pueden llevarlos a situaciones mucho más graves o complicadas, y a tener actos ya violentos por parte de ellos mismos.
Y a exponerse en situaciones de calle o con grupos o con personas extrañas, los que no conocen, ¿no?
Exactamente, precisamente dejan de estar en el hogar porque hay formas de educar a los niños. Yo pienso que mientras que a las niñas o a los niños no se les pegue, sino que se trate de hablar con ellos, pero hay que corregir cosas, porque los muchachos hoy en día quieren permanecer en la calle incluso con personas o amigos que no son lo mejor para ellos, ¿cierto? Entonces eso hace que realmente ellos cojan malos caminos, malos costumbres, porque están inducidos por otros en la calle.
Señora, ¿qué percepción tiene usted frente a la violencia contra la mujer en Colombia?
Bueno, yo considero que los casos de violencia en el país sí están aumentando. Existen diferentes razones por las que las mujeres sufren violencia, entre otras asesinatos, violaciones a sus derechos, todo tipo de agresiones. Permanentemente se escucha en los medios de comunicación noticias sobre casos de mujeres que han sido asesinadas, violadas, etcétera. Un caso reciente que conmocionó al país fue el caso de Rosa Elvira Celi, que fue agredida sexualmente y además empalada, una forma, digamos, una muerte violenta que generó en el país muchas reacciones. Otra cosa es que la violencia de género, yo considero que es un caso inclusive de salud pública, porque afecta a las mujeres, y las mujeres son algo más del 50% de la población. Entonces, las afecciones a las mujeres pues generan, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, unos costos altos al sistema de salud y en general, ¿no?, al entorno familiar y social.
¿Y cómo se manifiesta la violencia contra la mujer?
Bueno, la violencia la hay física y la hay psicológica, digamos, dos grandes formas de hacerlo. La física, pues como su nombre lo indica, es con golpes, con no sé, como patadas, puños, agresiones con armas. Y la psicológica, pues, es esa que se hace en el silencio de lo, pues, a su intelecto, a sus creencias, a sus formas de ser y de sentir, a la forma como viven en sus hogares, a cómo son tratadas, cómo son discriminadas inclusive por la familia y la pareja.
Carmen, entonces, ante este panorama, ¿qué medidas tomar? ¿Qué debemos hacer?
Fundamentalmente el empoderamiento de las mujeres hacia desnaturalizar la violencia que nos pasa. Lo otro es la participación y la acción política por la lucha de nuestros derechos. Ese es uno de los elementos fundamentales para exigirle al Estado el cumplimiento de sus deberes.
Bueno, con esto cerramos este programa en Punto de Encuentro, hablando en el día de hoy sobre la violencia de género y cómo actuar en nuestro país. Para quienes quieran profundizar sobre este tema, les recomendamos visitar las páginas www.equidadmujer.gov.co, www.sdmujer.gov.co y el blog Confluencia de Mujeres Colombia. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que hayan reflexionado acerca de este importante tema y nos vemos en una próxima ocasión en Punto de Encuentro.
En su vientre, la vida en un instante, que publiquen el sueldo requerido por la madre, que acaricia a su hijo en noches angustiantes, adquieran por la prensa y observen los valores, si en la bolsa aparecen estadísticas, informes de cuánto está costando el dolor de nacer pobre, y un kilo de angustia cuando el padre no responde.
Sigue caminando el mundo sin conciencia, no mide consecuencia, mujer solo piensa en alimentar su hijo, el resto nada le interesa. La vida dura pero sigue en resistencia,
dispuesta a soportar el dolor de perecer por salvar a su hijo de la muerte y el placer, que en unos cuantos pesos se tiene que ir a vender. Olvida que su vida se para en la esquina, el closet ya observa cuántos tiene en la mira. Sabe que el sufrimiento no le entrega ni le quita nada. Consciente de todos sus engaños, percibe el dolor que lento se ha acercado en forma de dinero. El diablo dibujado, el hambre de sus hijos es más fuerte que el pecado. Y cede a cualquier proposición, su alma lentamente va a parar a el Seol. Mientras tanto, en otra escena y otra vida, mujer de cortos años, con grande simpatía, bienes materiales, nunca nada le ha faltado. En colegio religioso allá siempre la educaron, pues sus padres le temían a la calle y al fracaso. Mentira tras engaño, las drogas perpetrando, el vicio ya adquiría en un lugar no tan grato, sin pensar que en la esquina se vendía como vana mercancía el cuerpo de una madre que arriesgaría su vida por el futuro que esta jovencita le ofrecía.
Sigue camina por el mundo sin conciencia, no mide consecuencia, mujer solo piensa en alimentar su hijo, el resto nada le interesa, por razones de Estado más cargo resistencia.
Condiciones físicas armadas y letales, soportando diariamente situaciones indescifrables, o protagonista o dueña de la historia, habría que preguntarse a quién quiere el muerto llora, aquellos que dialogan sobre un país que añora una paz convertida en antinomia, o la mujer que no elocuentemente entrega a su hijo a la guerra incoherente. Bien dicen algunos que madre solo hay una, padres sabrán muchos evidente en esta lucha. Esta historia no termina, hasta ahora se ha ocultado la verdad transformada y los ojos de los sabios cegados cerrados ante una posibilidad evidente, realmente, mentalmente somos poderosas las mujeres en un pasado prohibido el intelecto, ahora transformado en todos los actos netos, luchadoras incansables por la patria que agoniza, damos gracias a Dios Padre por la bandera que izan, nuestras madres incansables en la causa del honor, luchando diariamente por brindarnos lo mejor, de lo mejor. Por razones de Estado, Lucía Vargas, Diana Bella, desde Bogotá. Por un solo sueño, una sola familia, hasta el final, la trans.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero.
Punto de Encuentro.
Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Esto es RV,
Radio UNAD Virtual.